COPE Soria, COPE Uxama.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE en este lunes 31 de marzo de 2014, en un fin de semana que nos ha dejado otro resultado negativo del Club Deportivo Numancia en Los Pajares. Son 5 las derrotas que acumula el Club Deportivo Numancia en Soria, una temporada en la que tan solo ha perdido 7 encuentros. De los 7 encuentros, 5 en Los Pajaritos. En fin, que es un desgaste importante de la imagen que tiene el equipo y la plantilla de Anquela en esta campaña en Soria ante su afición, y que tendrá que tratar de maquillar o de recuperar en las próximas jornadas, empezando la próxima semana contra un rival realmente complicado el domingo contra el Fútbol Club Barcelona B, uno de los equipos que está, por cierto, en un mejor momento de la temporada. En fin, que el Numancia cayó derrotado a las 10 de la noche el sábado por 0-1 contra el Mirandés, en un partido malo donde los haya, la verdad, en la que hubo muy poquitas ocasiones de gol. El Numancia, es cierto que pese al mal encuentro y tener poca claridad de ideas de cara a la portería rival, tuvo oportunidades suficientes para haber igualado la contienda, pero ahora la situación se complica porque hay un gran número de equipos que cogen al Numancia en la clasificación. Enseguida se lo contamos, hacemos el resumen del partido, escuchamos a los protagonistas, empezamos ya también a mirar a lo que va a ser el próximo fin de semana y también damos las buenas noticias, que también las hemos tenido, por ejemplo, en el atletismo soriano con Raúl Martínez, que ha conseguido una mínima para un campeonato internacional. Así que no todo son malas noticias en el día de hoy, también el triunfo del Río Duero, el de la Aranga Balonmano Soria. Esto es Deportes COPE.
Presta atención. Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA. Un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Madurga S.A. Eduardo Saavedra 44. Soria.
Encuentra las noticias y resultados deportivos en www.deportesoriano.com, la Wikipedia de nuestro deporte.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.
Pues vamos con las clasificaciones y resultados en segunda división, 32ª jornada, y depara lo siguiente: Mallorca 0, Recreativo 0, Ponferradina 0, Real Madrid Castilla 0, Deportivo 1, Tenerife 1, Alavés 2, Real Zaragoza 2, Eibar 0, Barcelona B 0, Numancia 0, Mirandés 1, Jaén 1, Hércules 1, Girona 3, Alcorcón 1, Las Palmas 2, Sporting 1, Córdoba 1, Murcia 1 y Sabadell 1, Lugo 0. La próxima jornada tenemos el Lugo Mallorca, el Recreativo de Huelva Ponferradina, el Real Madrid Castilla Deportivo, Tenerife Alavés, Real Zaragoza Eibar, Barcelona B Numancia el domingo, ahora estoy dudando, creo que es a las 5 de la tarde, Mirandés Jaén, Hércules Girona, Alcorcón Las Palmas, Sporting Córdoba y Murcia Sabadell. Y la clasificación dice lo siguiente: primero Eibar 55 puntos, segundo Deportivo 54, los dos estarían con un pie en primera división. Tercero Las Palmas 51, cuarto Sporting 49, quinto Recreativo con 48 y sexto Barcelona B con 45. Lo que pasa es que como el Barcelona es filial, sería el que ascendiese a puestos de promoción el Tenerife, que es séptimo con 45 puntos también. Octavo el Murcia con 44, igual que el Mallorca, y el Sabadell, que es décimo. Un décimo el Lugo con 43, igual que el Numancia, que es duodécimo. Décimo tercero el Mirandés con 41, décimo cuarto el Jaén con 40, igual que décimo quinto Real Zaragoza, décimo sexto Córdoba y décimo séptimo Hércules. El décimo octavo es el Real Madrid Costilla con 39 puntos, décimo noveno la Ponferradina con 38, vigésimo el Alcorcón con 37, vigésimo primero el Alavés con 34 y vigésimo segundo el Girona con 33, después del primer triunfo de Pablo Machín al frente del banquillo catalán. Ponferradina, Alcorcón, Alavés y Girona son los cuatro equipos de la segunda división que en estos momentos estarían en segunda división B. Echamos cuentas, como siempre, no sé si para bien o para mal, pero nosotros las echamos. Y nos dicen lo siguiente, que el Numancia está a 5 puntos del descenso, lo cual no nos ha salido del todo mal teniendo en cuenta cómo se están fraguando las últimas jornadas y cómo están cogiendo puntos los de abajo. Y por arriba estamos a 2 puntos del playoff. O sea que relativamente el Numancia ha salido indemne de esta racha de 4 jornadas sin perder, siempre y cuando, claro, se corte de raíz el próximo fin de semana en ese partido del que yo les estaba hablando, que tienen que jugar el conjunto rojillo contra el Barcelona B, que por cierto jugó contra el líder de la categoría, contra el Eibar, este fin de semana y también consiguió puntuar. Eso en cuanto a la actualidad rojilla más inmediata de la clasificación. Les decía que el partido es efectivamente el 6 de abril de 2014 a las 5 de la tarde, domingo 6 de abril a las 5 de la tarde en el mini estadi, el partido entre el Barcelona B y el Club Deportivo Numancia. Y ahora vamos 0-1 a favor del Mirandés, un Mirandés que saltó finalmente con Nagore al terreno de juego, donde también estuvo Asier Goiria en punta en lugar de Díaz de Cerio, que eso sí salió en el minuto 56 del partido. Son los tres exnumantinos que participaron a lo largo del partido, así lo decidió Carlos Terraza. Carlos Terrazas, 0-1, Pablo Infante en el minuto 70 de partido, después de una primera parte muy aburrida, en la que quizá el Numancia saltó bastante bien al terreno de juego en los primeros 10 minutos, con una propuesta de juego bastante valiente por parte de Anquela, con Pedro Martín y Sergi Enric, Pedro cayendo a banda, Sergi Enric más en punta. Sin embargo, insisto que Numancia tan solo le funcionó ese planteamiento en apenas 10-15 minutos, donde sí que es cierto que llevó la manija, donde trató de hacer daño al Mirandés, pero sin oportunidades. Y luego reaccionaría poco a poco el Mirandés, el partido se igualaría y no veríamos absolutamente nada en esa primera parte. En la segunda, quizá el Numancia, a pesar de no tener una gran elaboración de juego, muy espeso en cuanto a ideas creativas especialmente, no sé si el Numancia echó de menos o no a Julio Álvarez, lo cierto es que es la faceta que el equipo rojillo viene padeciendo o en la que más viene sufriendo en las últimas jornadas, es en la creatividad del juego, con Julio o sin Julio, que se pudo incrementar incluso más estas deficiencias sin el hispano-venezolano, pues probablemente porque es uno de los jugadores importantes del conjunto rojillo. El caso es que, pese a todo, en esos primeros compases de la segunda parte, Numancia tuvo algunas oportunidades, bastante claras incluso. Y sin embargo, cuando el Mirandés menos estaba inquietando la portería de Biel Rivas, un balón largo de Chomi Nagore lo caza Pablo Infante, se va de Biel Rivas, que le intenta derribar, no lo consigue, y el jugador del Mirandés acaba introduciendo la pelota en la portería numantina. Era el 0-1. Y a partir de ahí, una vez más, el quiero y no puedo del Numancia, muchos balones lanzados hacia la olla sin conseguir nada, sin ningún premio. Y aunque la ocasión más clara la tuvo Sergi Enrique en lo que parecía que iba a ser el gol del empate, tampoco entró en la portería, son también a veces el signo del destino. El Numancia ni siquiera aprovechó las oportunidades tan clarísimas de las que dispuso para empatar. Y después del partido, pues el cabreo del aficionado y también el cabreo de Anquela, que fue en rueda de prensa bastante claro. Él no le gustó nada lo que vio en el partido y así pues lo manifestaba. Pero vamos a empezar antes por Carlos Terrazas, el técnico del Mirandés, que volvió a aludir a la posibilidad de su equipo de ascender a primera división. Es el objetivo claro a juicio del míster. aunque yo no sé si realmente lo cree el técnico, porque cuando yo le pregunté, la verdad es que esbozó una sonrisa un tanto delatadora, pero bueno, igual es una lectura que hago yo. Carlos Terraza, mister del Mirandés. No sé si he dicho alguna vez Guadalajara, se me ha podido escapar, pero ya no está, ¿eh? Ahora es el Mirandés.
Ha sido un partido muy nivelado entre dos equipos que hemos salido a por la victoria desde el primer momento. Pero bueno, yo creo que dentro de esa idea de partido ajustado, creo que nosotros hemos tenido las ocasiones más claras y que nos hemos hecho acreedores a esta importante victoria para nosotros, y a mi juicio el resultado refleja lo que ha sucedido en el campo.
Bueno, pues no sé si estarán de acuerdo o no con el técnico del Mirandés. A su juicio su equipo fue claramente superior y por eso justo el triunfo. La verdad es que no se puede decir que el Mirandés hiciese un gran partido tampoco. Lo que pasa es que el Numancia tuvo un rendimiento tan bajo, que por cierto yo creo que bastante inferior al de citas precedentes, que incluso pudo hacer mejor al Mirandés. Seguimos escuchando a Terrazas hablando de las ocasiones, a su juicio, numerosas de su equipo para ganar el partido.
Yo creo que hemos tenido... cuatro o cinco muy claras, que no es normal tener tampoco fuera de casa y ante un equipo como el Numancia, el tener tantas ocasiones y tan claras, ¿no? Y por eso estoy muy contento, porque sé de la dificultad que entraña el ganar aquí y el hacerle tanto daño al Numancia como lo hemos hecho hoy.
Bueno, pues dice Terrazas que es difícil ganar en Soria, pero lo cierto es que ahí están los datos. De las 7 derrotas que ha sufrido el Numancia a lo largo de esta temporada, 5 han sido aquí, en el Estadio Municipal de los Pajaritos. Otrora un fortín, ahora desde luego un auténtico filón para los equipos rivales, equipos además que normalmente vienen a la Soria por debajo en la clasificación del conjunto de Ankela, y que poco a poco pues o le van sobrepasando o se van acercando, como es el caso del Mirandés este fin de semana. Es cierto que el Mirandés, como dice Carlos Terraza, tuvo sus oportunidades, y es cierto que en varios momentos del partido fue claramente superior incluso a el Numancia, y con un jugador excepcional para mí, al menos en la parte ofensiva, como es Pablo Infante, que tuvo varias acciones realmente magníficas, que además pudieron haber movido más el marcador, y la más clara sobre todo para el Mirandés, la de Íñigo Díaz de Cerio, que se revuelve dentro del área, y yo no sé cómo Biel Rivas vuelve a estar providencial para desbaratar la oportunidad, y aún tendría que hacer alguna ocasión más, alguna parada más, alguna intervención de mérito Biel Rivas para proteger al Numancia. Un décimo ahora el Numancia, duodécimo ahora el Numancia, décimo tercero el Mirandés con 2 puntos de diferencia. El conjunto rojillo hizo uno de los partidos más flojos de la temporada, y así yo creo que lo vio también Ankela en rueda de prensa, porque decía lo siguiente sobre la derrota.
Es evidente, es para estarlo, ¿no? Hemos perdido un partido con un rival que ha esperado su momento, y cuando le ha llegado, lo ha aprovechado. Nosotros hemos tenido algunas ocasiones de gol muy, muy claras y no las hemos metido, pero vamos, no podemos quejarnos de nada.
No puede quejarse de nada, dice Ankela, porque su equipo no hizo méritos. Estaba disgustado. Y le preguntaban también por el rival, por cómo había jugado el Mirandés.
No, yo no creo que sea el peor equipo que ha pasado por Soria. Yo creo que nosotros hemos jugado peor que ellos, si me apura hoy. Yo creo que hay que siempre hay que tener un respeto y hay que mirar las cosas con tranquilidad. Hemos perdido porque, entre otras cosas, no hemos aprovechado las ocasiones de gol. Y lo que es, como equipo solo hemos estado los 10 primeros minutos. A partir de ahí, no sé, yo he visto unas cosas, bueno, que a mí me preocupan muchísimo, muchísimo. Una actitud y una, no sé, aquí hay que pelear y morir hasta el último segundo, y no lo sé, no lo sé de dónde vamos a sacar esa fuerza, porque la vamos a necesitar, ¿eh?
Preocupación la de Ankela, y no es para menos, porque la imagen que dio Numancia fue bastante deteriorada. Insisto en que es probablemente una de las peores actuaciones de equipo, y que normalmente nos tiene acostumbrada a una cara un tanto diferente. Quizá no tanto en cuanto, insisto, a la creatividad y la elaboración del juego, porque Numancia siempre tiene problemas, pero da síntomas de claro agotamiento el conjunto rojillo. En fin, situación delicada, preocupante también por el estado anímico del equipo, por cómo se pueda ir asimilando todo esto por parte de la plantilla en las próximas semanas, y será un paso importante de la madurez del equipo, del plantel, si consiguen pasar página lo antes posible, como por cierto también lo han hecho en otras ocasiones, en momentos también difíciles de la temporada. Así que también hay indicios para confiar en este equipo de Anquela. En fin, el paso atrás es evidente y ya lo dice el míster, no hace falta ni decirlo, ¿eh? No es el primero.
Sí, ya llevamos dando unos pasos atrás durante mucho tiempo, pero es que hoy es que hemos estado muy precipitados con el balón, hemos perdido pases fáciles, no hemos tomado una decisión correcta, nunca hemos tomado una decisión correcta, y para colmo hemos tenido un par de ocasiones clarísimas y no las metemos. Pues evidentemente hay que perder, si no hacemos todo eso que te estoy diciendo, estamos haciendo oposiciones para perder.
Oposiciones para perder, decía Anquela, que había hecho Numancia. En fin, da rabia desde luego que gana acumulándose derrotas en el casillero del Numancia aquí en el Estadio de los Pajaritos, y ahora habrá que prácticamente pensar que la próxima jornada es benigna para el Numancia, porque juega fuera de casa y al menos podríamos esperar un punto, eso siempre y cuando prosiga la magnífica racha positiva del equipo. Luces fuera de casa, sombras en los Pajaritos. En fin, poca confianza es la que transmitían los futbolistas.
Es evidente que el equipo es que yo no veo ningún motivo para estar así. El equipo estaba en una situación buena, relativamente bien, está ahí, pero no sé. Nos atenazamos, tenemos una responsabilidad que a veces no puede, y los futbolistas así un futbolista no puede jugar. Al fútbol no se puede jugar con miedo y con tanta responsabilidad como lo hacemos nosotros. Y bueno, cuando nos dan el primer golpe, tenemos poco poder de reacción, ¿no?
Miedo, dice el míster, poca confianza, dice que no se puede jugar así al fútbol. O al menos hacerlo bien. Es muchísimo más complicado y es preocupante, ¿no? Que así atenazados no tienen ningún tipo de presión, al menos parte externa, quizá la que ellos mismos se quieran poner, y eso que en teoría el objetivo sería la permanencia. Bueno, vamos a ver si el Numancia consigue afianzar, por cierto, esa permanencia lo antes posible, porque al final sí que es cierto que se está acercando la zona baja, puede crear problemas al final en los equipos bajos de la clasificación, algo que por cierto ya nos había anunciado el míster, y no es que no quisiéramos creer, es que la situación en ese momento no invitaba quizá para ello, y ahora empieza a invitar un poquito más. Y eso que el planteamiento del míster fue bastante ambicioso, vamos a decir, a priori, o con los nombres sobre la mesa. Si levantamos las cartas, vemos a Pedro Martín y a Sergi Enrich jugando juntos desde el inicio. Insisto que el planteamiento, al menos por nombres, es ofensivo, pero tampoco por esas.
Es igual. No hemos dado con la tecla, hemos perdido muchos balones, no hemos jugado muy directo, no, hemos intentado ir a ganar el partido, porque yo creo que era un partido muy importante de haberlo ganado, y hemos salido con todo y hemos propuesto todo para ganar, pero yo creo que al final no hemos hecho las cosas bien, y cuando un equipo no hace las cosas bien, pues evidentemente tiene que perder.
Como ven, no tenía ningún tipo de problema en Kelan reconocer que no había funcionado prácticamente nada, y eso que también insistió con los cambios en la segunda parte. Por ejemplo, quitó a Isidoro y puso a David Martín en el minuto 82, ya arriesgando con otro hombre más de corte ofensivo, como es el canterano segoviano David Martín. Palanca salió por Vicente en el minuto 67 de partido, tratando de darle un poquito más de mordiente al equipo por banda, en este caso por banda izquierda. Por banda derecha mete a Natalio en el 67 también, en lugar de Bedoya, y mantuvo a Pedro Martín y Sergi Enrich. Pero ya se sabe que en esto del fútbol, el tener más delanteros o jugadores más ofensivos no te asegura siempre en marcar más goles, y es lo que le pasó a Numancia en este partido contra el Mirandés. El principal enemigo de Numancia en este partido, está claro que no fue el Mirandés, fue el propio Numancia.
Ni lo dudes. Es que hay que ver, nos meten un gol y todo el mundo con la cabeza abajo. Yo eso no lo concibo en el fútbol, no lo concebió jamás, y yo no he tenido en mi vida un equipo así, ¿no? Que te metan un gol y se venga abajo. Es que están todavía 25 minutos, hay que pelear y hay que morir y hay que... Bueno, pues no sé si es el miedo o es la responsabilidad, no sé lo que es, pero a mí excusas no me gusta poner en el fútbol, esto es para tío. Y el que no tenga las suficientes narices para aguantar esta situación no puede ser futbolista. Y se lo digo a ellos mil veces y nada, pero seguiremos intentándolo. Hay que ser, ahora lo único que hay que ser es estar tranquilos y ser consecuentes con lo que se hace y nada más.
La pregunta del millón es bastante evidente. ¿Por qué tantos nervios? Esos miedos que atenazan a los futbolistas de Numancia. Yo, la verdad, imaginaba por dónde iba a ir la respuesta y se la pueden imaginar ustedes también. Si el míster lo supiese, probablemente no se hubiese perdido contra Alcorcón y probablemente tampoco contra el Mirandés. Dos derrotas consecutivas, ambas por 0-1.
No lo sé. Si yo lo supiera, diría, bueno, es que estamos metiendo presión, nosotros intentamos quitarle. Lo que no podemos es engañarnos y no ver la realidad. Y la realidad es que estamos ahí. Ahora ya no sé para dónde estamos, pero que estamos ahí. Que si tú hubieses ganado, a mí esas cuentas no me gustan, pero para ganar hay que hacer muchas cosas que nosotros no hacemos, no podemos ganar. Jugando así no se puede ganar, eso no lo dudéis ni lo más mínimo.
Pues lo tiene bastante claro, jugando así no se puede ganar. Pues lo tiene claro el míster, lo tiene también claro la afición, que se volvió a llevar un serio disgusto. Y el problema de Numancia, sintetizado con todo lo que estamos hablando, llevamos unos cuantos minutos explicándoles a todos ustedes las sensaciones del míster, los problemas ofensivos, yo creo que se traducen en la palabra previsible. Y es que así es como juega Numancia, de forma muy previsible.
No, es que llegábamos allí y ya no la tocábamos, ya no la sacábamos para el otro lado. Y hemos sido muy, muy previsibles en todo. Y luego centrábamos a veces sin... Y bueno, y cuando hemos tenido la oportunidad de hacer ocasiones, pues no la hemos metido. Y ante eso ya no se puede hacer nada.
Hay que destacar también una oportunidad de Pedro Martín, que no habíamos comentado todavía, en un mano a mano con el guardameta Prieto del Mirandés en los primeros compases de la segunda mitad. Era una posición escorada, pero lo saca perfectamente Prieto. Cierto es que Biel Rivas luego sacaría alguna oportunidad también parecida, ¿eh? Son previsibles el Numancia y era previsible también que se podía sufrir con la ausencia de dos jugadores importantes. Juanma en el centro de la defensa, aunque cierto es que ya lo habíamos padecido en la jornada precedente fuera de los Pajaritos y el equipo había conseguido al menos puntuar, como es el 0-0 contra el Hércules en el Rico Pérez, pero en esta ocasión fue demasiado la ausencia de Juanma y de Julio Álvarez. Dice el míster que eso a él no le sirve de excusa.
Eso a mí me da igual. Es evidente que tenemos gente importante fuera, pero a mí eso no me dice nada. A mí lo que me dice es lo que he visto dentro del campo. Aquí todo el mundo pone que el campo nos pone a cada uno en nuestro sitio. El verde es el único que no miente. Podemos dar mil vueltas, pero el verde no miente.
El Numancia que tendrá que afrontar el próximo partido, ya les he explicado, contra el Barcelona B, y la semana de preparación es la siguiente, con descanso en el día de hoy. Mañana martes 1 de abril a las 5 de la tarde, es decir, mañana por la tarde vuelve el equipo a los entrenamientos en el anexo, el miércoles a las 11 de la mañana, el jueves 3 de abril a las 11 de la mañana en el estadio, el viernes en el anexo, el sábado en el anexo y ya el domingo 6 de abril a las 5 de la tarde el partido Barcelona B Club Deportivo Numancia en el mini estadio, un partido que se va a poder ver a través de dos plataformas digitales, es decir, a través de internet. Lo podrán ver o bien a través de la Liga TV, ese portal de la Liga de Fútbol Profesional en que se pueden seguir prácticamente todos los encuentros de segunda división en directo, siempre online, o bien a través de la página de la televisión catalana de TV3, que a veces ofrece mejor calidad de imagen. Así que ustedes pueden probar con las dos señales. El caso es que en una tendrán la retransmisión en castellano y la otra en catalán. Esa es la preparación del Numancia, ese es el planteamiento que tiene Anquela durante esta semana. La buena noticia es precisamente que se va a recuperar a Julio Álvarez, que ha cumplido ya su partido de sanción después de ver la quinta amarilla contra el Hércules de Alicante. Y veremos si finalmente puede llegar también Juanma Marrero, que está bastante más recuperado, por cierto, de esa rotura fibrilar. El caso es que no creo que el míster quiera forzar demasiado con un futbolista tan importante, porque quizá forzar la máquina en este partido o para este partido en el mini estadio podría suponer que se perdiese muchos encuentros más un futbolista, insisto, realmente clave para el Numancia, no solo en corte defensivo, como bien conocen ustedes, sino también en su vertiente ofensiva, siendo hasta el momento uno de los máximos realizadores del equipo con 5 tantos. Vamos a ir cambiando de tercio, aunque nos vamos a quedar en el fútbol para darles todos los resultados del fútbol soriano en este fin de semana.
Ya está aquí laprovincial.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.
I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.
I wanted the fame cover a Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone and puzzle me. The water made me a balloon, cause my ego inflated when I flew deep. It was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink.
Tercera división, como es en la 30ª jornada, Almazán 1, Tordesillas 1. Y el otro partido con representante soriano también acabó igual, de forma empatada, 1-1 entre el Numancia B y el Estructura Astino en la Ciudad Deportiva. Los dos equipos sorianos jugaban en casa, la próxima jornada toca jugar fuera. Estructura Astino-Almazán, el rival que deja el Numancia B contra el conjunto aznamantino, que por cierto parece que se le da mejor eso de puntuar fuera de casa que en casa, aunque luego los datos dicen que 20. Así que un hueso duro de roer para el final para el equipo entrenado por Juan Carlos Moreno. En la clasificación, primero el Astorga 63 puntos, segundo el Valladolid B con 62, tercero la Arandina con 57, cuarto el Real Ávila con 53. Quinto estaría en estos momentos el Almazán con 52 puntos, significa que se queda a uno del Real Ávila. Lo bueno es que ya tienen todos 30 partidos jugados y la diferencia es solo un punto, o sea que el Almazán todavía está en la batalla y de qué forma ha metido. Intenta llegar también la Gimnástica Segoviana, que tiene 50 puntos, quedan ya un poquito más lejos, séptimo Estructura Astino con 47, octavo el Numancia B con 46. Vamos con la División de Honor, la 28ª jornada, cerca ha estado el Club Deportivo Numancia de sellar la permanencia con el punto que ha conseguido contra el Torrelemante, 1-1. Lo que pasa es que luego los resultados de abajo no han acompañado. La próxima jornada tenemos el Villarreal-Numancia y este partido es tremendamente complicado por la entidad del rival, el Villarreal. Primero el Valencia con 62 puntos, segundo Levante con 56, tercero el Villarreal con 52. Por cierto, el próximo rival es este, o sea que 52 puntos, 36 tiene el Numancia. La diferencia de puntos es realmente clara y demuestra la diferencia de potencial entre unos y otros, pero hasta allí van a ir los de Álex Huerta a intentar sacar algo positivo. 32 puntos tendría el Alcoyano, que está justo por encima de los puestos de la quema, del descenso, donde estaría 13º Tabernes Blanques con 30 puntos, a 6 del Numancia, 14º Castellón con 26, 15º el Alicante con 23 y 16º Ciudad Real con 20. Nacional Juvenil, teníamos derbi en esta 25ª jornada, Numancia B 2, Calasanz 0. La próxima jornada, Calasanz Betis y Ponferradina Numancia B. En la tabla, primero el Sur con 61 puntos, seguido del Burgos con 49. Lejos, bastante lejos, estaría el Numancia B, que es noveno con 33 puntos, 10º el Calasanz con 28. Y ojo, porque el descenso va a estar realmente difícil, porque está muy igualado prácticamente con todos los equipos. Por ejemplo, 12º, la Cultural Leonesa con 27, 13º, Diocesanos con 27 y 14º, Puente Castro con 27. Por debajo, Zona Norte con 18 y Salmantino con 15. Está difícil, muy igualado todo. Vamos a la preferente castellana, 27ª jornada. Tenemos el único representante soriano en el Sporting Uxama. El tiemblo 1, Sporting Uxama 1. Y la próxima jornada tenemos el Uxama Bosco Arévalo. Es un punto agridulce porque siempre puntuar es muy positivo, fuera de casa, aunque supongo que querrían los tres puntos los teniendo en cuenta que jugaban contra el colista de la clasificación, como es el Tiemblo. Primero Mirandés B, 66 puntos, segundo el Burgos Promesa, 61. Lo importante es que tercero el Palencia tiene 49, cuarto Villamuriel, 47 y quinto el Usama con 46. Es decir, que todavía se puede acceder a esa tercera posición que tanto motiva al cuadro de Jesús Ángel Pardo. Vamos con Regional Aragonesa, 27ª jornada, Ágreda 3, ATK 1 y Olvega 0, Luceni 2. La próxima jornada tenemos el Boquiñeni Ágreda y el Remolinos Olvega. Hay que darle mucho aliento a la Olvega, que está en una zona complicada en la clasificación. Primero Lépila, 63 puntos, seguido del Morata con 54. Noveno va el Ágreda con 35 puntos. Por abajo, decimoquinto, el Olvega de 17 equipos. Y tiene que conseguir ganar ya si no quiere descolgarse. El Sarabense es decimocuarto con 23, decimoquinto, el Olvega con 22, decimosexto, el Rivas con 16, decimoséptimo, el Remolinos con 13. Provincial de Aficionados, 24ª jornada, Béjar 0, San José 0. Se vuelve a dejar puntos el San José. No es que sea tan raro, pero es que no nos tenía acostumbrados a esto. Así que buen partido también para la Béjar, que siempre es difícil contra el todopoderoso líder de esta Liga Provincial de Aficionados. Cobaleda 1, Arcobriga 2. En un partido también por las primeras plazas, el Arcobriga que sigue demostrando que está en un buen momento de forma y el Cobaleda todavía aspira a la tercera posición. Bisonte 1, 2, Piqueras 3, Tardelcuende 2, Castroviejo 2, Valeránica 0, San Esteban 0, Quintana 0, Norma 6 en la goleada de la jornada, aunque tampoco estuvo mal para el Navalenose 4-1 en el Vicente Peña ante la Sanpedrana. El Langa cae 0-3 contra el Calasanz, que hace los deberes, recorta puntos con respecto al líder de la liga, que está ahora mismo a 9, quizá demasiado tarde. La próxima jornada, que por cierto vamos a tener también ya este fin de semana algunos partidos aplazados, en principio, siguiendo el orden, la 25ª jornada será Calasanz-Abejar, San José-Cobaleda, Arcobriga-Bisontium, Piqueta-Tardelcuende, Castroviejo-Valeránica, San Esteban-Quintana, Norma-Navaleno y San Pedrana-Langa. La clasificación, vamos con ella. Está liderada por el San José, 65 puntos, seguido el Calasanz con 56, es decir, esos 9 de diferencia de los que les estaba hablando. Tercero el Abejar con 43, cuarto el San Esteban con 42, los mismos tiene el Arcobriga que es quinto. Sexto el Cobaleda con 40, pero tiene 2 partidos menos que prácticamente todos los equipos que están por ahí. Séptimo el Tardelcuende con 37, octavo el Navareno con los mismos puntos, 37, noveno Langa con 28, décimo el Piqueras con 26, décima la Valeránica con 24, duodécimo la Sanpedrana con 22, décimo tercero el Norma con 20, décimo cuarto el Bisontium con 16, décimo quinto el Castroviejo con 15 y décimo sexto el Quintana con 6.
Atención, en Adasa disponemos de todos los elementos necesarios para tu reforma. Hemos ampliado la gama de materiales para construcción: cemento, ladrillo, yeso, bloque, teja, piedra natural, aislantes. Además, disponemos de un amplio stock de cerámicas a precios directos de fábrica y una nueva zona ULED de azulejo. Abrimos en horario de mañana y tarde desde las 8 de la mañana y desde las 3. También abrimos sábados por la mañana. En Adasa crecemos para ofrecerte lo que necesitas con la mejor calidad del mercado. Adasa, en Polígono Industrial Las Casas, parcela 225, Soria.
Hemos hecho ya el repaso al fútbol soriano, ahora nos centramos en el capítulo polideportivo y empezamos felicitando a Raúl Martínez Antón, que fue bronce y mínima para el Mundial Junior. El atleta del CAEF adscrito al Politécnico de Soria, Raúl Martínez Antón, realizó un brillante papel en ese Campeonato de España de 10.000 metros en pista al aire libre disputado este sábado en las Alfas del Pi. El discípulo de su tío, el gran Abel Antón, cumplió con creces las expectativas con las que viajaba hasta tierras alicantinas, de las que se ha traído esa medalla de bronce y, lo que es más importante, incluso la mínima para el Campeonato del Mundo Junior, que tendrá lugar en Eugene, Estados Unidos, del 22 al 27 de julio. Así que tiene que hacer bien los deberes, los estudios me refiero, Raúl, porque tiene que irse a Estados Unidos este verano, no precisamente de vacaciones, sino a competir en ese Mundial Junior. Llegó a la meta el soriano con un tiempo de 31.06.98, mientras que la citada mínima estaba fijada en 31.15. El vencedor fue el atleta aragonés Carlos Mayo, autor también de un grandísimo registro. Excelente, 30.41.06. Y Santiago Pardo obtuvo la segunda plaza acreditando un crono de 30.52.98. Mucho mérito, sin lugar a dudas, la del soriano, porque haya demostrado el gran nivel que tuvo en la final, con cuatro atletas incluso por debajo de la mínima para ese campeonato del mundo. Si bien solo podrán participar en el mismo dos atletas por prueba, así que con arreglo a los criterios de la selección para los campeonatos internacionales 2014, aprobados por la Dirección Técnica de la Real Federación Española de Atletismo, para realizar la selección se tendrá en cuenta que el atleta tenga posibilidades a criterio del comité técnico. Es decir, hacer a semifinales, que demuestre un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato del Mundo. En definitiva, que tiene opciones claras, Raúl Martínez, y mejor entre los dos, si quiere acudir a ese Campeonato del Mundo. Por cierto, en los 5.000 en categoría juvenil también tuvieron presencia soriana con Germán Fernández Montaño, del Atletismo Soria, que tuvo también papel destacado, llegando a la meta en novena plaza y parando el crono en 15.42.22. Buena actuación también la del pupilo de Ramón Zapata. Y nos vamos ahora hasta el voleibol para despedir la Superliga Masculina. Intentaremos, con un poquito más de calma, también charlar, por ejemplo, con el técnico Alfonso Flores, para que nos cuente cómo ha sido el final de temporada y cómo se presenta también el verano para el club, en el que todavía tienen que trabajar para ir preparando la próxima campaña. Es decir, que parar, como nos decía Ángel Romera, el vicepresidente, de la temporada pasada, poco van a poder parar. De momento, que saboreen esta semana ese 3-0 contra Voley Playa Madrid. Sí, Voley Playa Madrid, 1-0, 25-19 en 27, 2-0, 25-23 en 30 minutos y el 3-0, 25-21 en 26 minutos. Además, jugó Alfonso Flores unos minutos en el desenlace de la contienda y jugaron todos, Guillermo, portero, Luis, también el joven central Dani, en fin, toda la plantilla jugó el partido y creo que fue una gran despedida, no solo por el triunfo, por haber cerrado la campaña con tres victorias consecutivas, sino también porque jugaron todos y eso es importante. Cambiamos del voleibol y nos vamos al balonmano. Triunfo a domicilio de la Aranga Balonmano Soria, 25-30, se imponía el conjunto soriano ante el conjunto vallisoletano. No era tan sencillo ni lo fue el partido, como nos decía Fernando Sánchez Iscar, aunque al final se acabó imponiendo la superioridad técnica y la calidad del conjunto soriano ante uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. 25-30, por tanto, se imponía la Aranga Balonmano Soria a Balonmano Delicias. Nosotros vamos a poner el punto y final a este programa de lunes, 31 de marzo de 2014. Recuerden ustedes que mañana tienen aquí otra cita con el deporte en la sintonía de la cadena COPE, hablando, charlando, dialogando sobre el Club Deportivo Numancia. Lo haremos de forma amplia en nuestro tiempo de análisis, en nuestra tertulia, con nuestros habituales, y creo que tenemos mucho que hablar después de lo que se vio en el partido entre el Numancia y el Mirandés. Nada más por hoy, muchas gracias por su atención, gracias por escuchar la cadena COPE. Hasta mañana.
Deportes.
COPE Soria, estar informado.